Herrera en COPE.
COPE más Málaga.
Estar informado.
17 grados a esta hora en el centro de la capital y cielos con nubes que han ido aumentando a lo largo de la mañana. En las comarcas occidentales no se descartan precipitaciones ocasionales esta tarde. Es jueves 16 de febrero. Mi nombre es Mónica García y te doy la bienvenida a este programa de radio. Si te sumas ahora, ya sabes, estás escuchando Herrera en COPE más Málaga a través del 93.4 de FM, también del 882 Onda Media o de nuestra página web. También lo puedes hacer en cope.es/Málaga. Primera parada en el Centro Municipal de Emergencias. Allí se encuentra Mila González. Mila, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Mónica.
En general, ¿cómo ha ido hoy la noche para los bomberos aquí en la capital? ¿Hemos estado tranquilos o no?
Pues sí, la verdad que la noche ha estado tranquilita. Quitando el par de contenedores a última hora de la tarde-noche, ya la noche ha sido tranquila.
Uh-huh. Mila, cuando cuando tú vas a un sitio con muchísimas personas, a una mega discoteca, a un conciertazo, ¿tienes por defecto profesional estar situándote, colocar dónde están las salidas de emergencia, en fin, echar un vistazo y tomar posición de dónde estás y de qué tendrías que hacer si hay algún problema?
Pues sí, la verdad que sí, que ya por deformación profesional lo primero que hace es por lo menos localizar dónde están las salidas de emergencia, ¿no? Por si pasa algo, parece una manía, tu amigo dice que es exagerado, pero ya por deformación profesional es verdad que sí, que siempre estamos pendientes de dónde pueden estar las salidas de emergencia, ¿sí?
Porque las discotecas, las salas de concierto, todo está obligado a tener un plan de evacuación, ¿no?
Exactamente, sí. Y se contempla para darle una licencia de apertura tienen que tener tienen que cumplir ciertas normas, ¿no? Y señalizar la salida de emergencia, dónde están situadas, los extintores, todo está contemplado.
Bueno, pues en la recomendación, cuando vamos a un acto, a un sitio con muchísimas personas, así multitudinario, observar en un momento, detenernos un momento y fijarnos dónde están las salidas de emergencia, que eso es bastante inteligente, no solamente para los que trabajan en el Centro Municipal de Emergencias, que siempre están con esa previsión, sino deberíamos hacerlo todo como precaución, ¿verdad?
Sí, la verdad que ayuda. Después, en el momento de la emergencia o de cuando puede pasar algo, es difícil mantener la calma y saber dónde está. Entonces, si cuando entramos la localizamos, algo ya llevamos ganado, la verdad.
Bueno, pues la recomendación de hoy. Mila González, buen turno, gracias.
Muchísimas gracias, Mónica, buen fin de semana.
Igualmente. Por lo demás, echando un vistazo a las cámaras de la DGT, vemos que se circula sin complicaciones en la red viaria de la provincia. Y aquí en la capital, la dichosa arqueta en la avenida Blas Infante. Le deberíamos poner hasta nombre, una arqueta que llevan arreglándola casi un mes de forma intermitente y que está afectando un día más a la circulación, a la entrada a Málaga por la comisaría provincial. Por lo demás, también tráfico intenso en el entorno centro. A esta hora, si quieres dejar tu vehículo estacionado en cualquier aparcamiento municipal del centro histórico, vas a poder hacerlo porque en todos hay alguna plaza libre.
Me recuerda Amanda, la calle mojada, corriendo a la fábrica donde trabajaba Manuel. La sonrisa ancha, la lluvia en el pelo, no importaba nada. Ibas a encontrarte con él. Son 5 minutos, la vida es eterna. En 5 minutos suena la sirena de vuelta al trabajo y tú caminando lo iluminas todo. Los 5 minutos te hacen flores. Presiento que tras la noche vendrá la noche más larga. Quiero que no me abandone. Ay, amor mío, al alba.
Está sonando José Mercé porque está aquí en Málaga presentando su gira nacional de Mercé Sinfónico. A la 1:30 nos vamos a ir hasta la Sala Unicaja de Conciertos, que es el antiguo Conservatorio de Música María Cristina, para conocer los detalles en primera persona de esa gira de Mercé Sinfónico. Qué bonito suena, ¿verdad? Bueno, seguro que a él le gusta, seguro que a él le gusta José Mercé. Diego Medina, en la carnicería Medina, en el Mercado Central. Buenas tardes.
Buenas tardes, Mónica.
¿Te gusta José Mercé?
Me gusta José Mercé. Sí, además, es que también es del Madrid, así que también...
Sí, cantó él a la Madrid, este es fantástico. Bueno, Diego, a ver, ¿qué nos recomiendas? Jueves, ya la nevera medio vacía. ¿Qué vamos preparando ahí, pues mira, en la carnicería?
Tenemos un pollo, que nos entra toda la semana, de Morón. Un pollo criado en semilibertad. Pollo de campo. Tiene aproximadamente unos 5 meses de crianza, a base de cereal y demás, y lo tenemos tanto en por medio o por entero, que sale a 6,90, como en despieces. Tenemos la pechuguita para hacer los filetes, los muslos de huesado también, para ponerlo guisado, para ponerlo a la plancha, que es quien le gusta más el muslo que la pechuga, porque es más sabroso. O bien también los muslos con hueso, para ponerlo al horno, para hacerlo en cocido, para el puchero, en fin, de distintas formas lo podemos preparar. Y un pollo, ya te digo, con sabor a pollo. Si lo que tradicionalmente antes se decía, los pollos criados en el campo, pues esto es lo más parecido que hay ahora mismo en el mercado de ese tipo de pollo. Luego tenemos lo que es el conejo, que viene a 7,90, viene de aquí de Málaga. Y son conejitos, los traen a diario, y el conejo pesa aproximadamente 1,3 kilos, más o menos, para ponerlo al horno, para ponerlo guisado, para arroz, ahí sin fin. Ahora también está saliendo en televisión anuncios sobre la forma de preparar el conejo, y ahí te digo, es una carne muy sana, y hay infinidad de formas también como prepararlo. Y te puedo recomendar también el rabo de ternera, que no es ni añojo ni vacuno. Más pequeñito en el tamaño, pero luego a la vez es más tierno, tiene menos tiempo de cocción y el sabor también es más suave, más agradable. La diferencia, pues, en el tamaño y la grasa blanca. Y luego el de añojo es un tamaño bastante más grande, y luego el de vacuno es la grasa más amarilla, tiene la grasa ya no es blanca, se necesita bastante tiempo de cocción. Te digo, el de ternera, nosotros que gastamos, que siempre gastamos toda la semana el mismo, y el que yo recomiendo porque es más fácil a la hora de hacerlo también a ama de casa.
De ahí, del bar Medina, de Preparados Medina, ¿qué nos recomiendas hoy, Diego?
Mira, hoy ha entrado pescadito frito, como siempre, tomo todos los días, una pintarroja muy buena que hacen el caldito de pintarroja. Las carnes, no te digo nada, las carnes cualquiera de ellas, a la brasa, gana en sabor, gana en todo. Y luego, pues, el arroz que hacemos todos los días también, que hacemos el arroz de pollo de campo y pechuga y mulo de y secreto ibérico. Yo te digo, eso está extraordinario, hacemos a diario. Y cualquier otro tipo de tapa de ensaladillas que tenemos también, distintas, en fin, hay una variedad.
70 referencias que tenéis en la carta.
Correcto, es verdad.
Bueno, pues ahí en el bar Medina, en la carnicería Medina, en Preparados Medina, ahí te voy a recordar el teléfono, 952-21-72-74, 952-21-72-74, porque además Diego Medina, como tiene un amplio equipo ahí de profesionales de la carne y de la cocina, de la gastronomía, pues lo llaman, le pides lo que sea y te lo mandan a casa, así ya para completar.
Ajá.
Diego, hasta mañana.
Gracias, Mónica, gracias.
Gracias. Nos pasamos por calle Sagasta, que huele ya pan. Allí en calle Sagasta, en la panadería, pastelería La Mallorquina José Palma, se encuentra Encarni González. Encarni, buenas tardes.
Buenas tardes, Mónica.
Hoy tengo una noticia para ti que seguro que te alegra.
Venga.
Mira, la Junta de Andalucía acaba de dar a conocer a las 9 personas o entidades de la provincia de Málaga que con motivo del Día de Andalucía van a distinguir. Sí. Una de esas entidades, ¿sabes cuál es? La panadería La Curruca.
La de Coín, sí, lo sabía, lo iba a decir yo.
Anda, o sea que ya lo sabías tú.
Es que hemos tenido aquí a Miguel, al dueño de la panadería, aquí esta mañana con nosotros.
¿Y te lo ha contado?
Sí, bueno, estaba loco de contento, no paraban de llamarlo por teléfono, la verdad que tampoco hemos podido hablar mucho con él, pero no lo ha estado diciendo.
Pues
y
La
dice,
Curruca...
hombre, yo creo que esto ya tenía que venir, porque desde el 1820, Mónica, que...
1815, según la nota de prensa de la Junta de Andalucía, que igual se equivoca, pero vale. Creada en 1815, es una de las más antiguas de la provincia de Málaga, es uno de los más significativos símbolos, dicen desde la Junta, desde quien los van a premiar, de los más significativos símbolos de la supervivencia de un oficio artesanal, de un negocio familiar y el mantenimiento de la tradición en la elaboración de uno de los productos de primera necesidad que más consumimos, que es el pan.
Exactamente, y base de la pirámide alimenticia.
O sea que Miguel estaba contento.
Hombre, ese hombre no cabía en sí, porque la verdad es que, imagínate, son ya, pues creo que es la cuarta generación, y ellos que han luchado tanto, ¿no?, y que poco a poco se han hecho con ese nombre, bueno, gracias a la calidad, ¿no?, y al trabajo que ellos desarrollan. Y la verdad que aquí en la panadería nosotros desde el principio siempre pensamos, como no tenemos horno de leña, porque aquí en la capital no suele haber horno de leña, que creo que no hay ninguno, pues entonces resulta de que, claro, buscamos algo que fuera en leña, porque si alguien quiere algo de leña, ¿por qué no iba a tenerlo? Y bueno, mi jefe pues estuvo informándose y procuró de traer pues lo mejorcito que él creyó y que investigamos, y nada, se habló con Miguel y él nos sirve pan todos los días, desde las 8 de la mañana, el pan ya está aquí, y bueno, y con un día de antelación se encarga lo que sea y él lo tiene listo por la mañana hasta aquí.
Bueno, pues Miguel Ángel Urbaneja, ahí al frente de un negocio familiar de que cumple 200 años, que se dice pronto, desde
pero
1815,
pronto.
200 años haciendo pan. Bueno, anda que lo harán con los ojos cerrados, lo tendrán clarísimo, ¿eh?
Digo, en esa pila que tienen todavía de barro redonda.
Qué bien. Bueno, aparte de, por supuesto, el pan de la Curruca de Coín, ¿qué
hombre,
más cositas nos ofreces ahí hoy, en carne?
Hombre, Mónica, yo te tengo que decir que, mira, por ejemplo, este pan es divino. Para, hija, hacer esa sopa de ajo, llevamos 4 semanas para hacerla.
Estamos
una
como
cosa tan sencilla y tan rápida.
En carne, estamos como una arqueta que están ahí arreglando a la altura de la comisaría provincial, que llevan ya casi un mes, porque 2 semanas abriendo, cortando el carril.
Horrible.
No la arreglan, después la cierran, después la vuelven a abrir, en fin. Estamos como, a ver si nos lo averiguamos, que no sabemos todavía. Es algo, parece que es algún área del Ayuntamiento de Málaga, pero exactamente no sabemos todavía cuál es. En todo caso, para no estar como lo ha dicho Arqueta, que tanto problema de tráfico ocasiona ahí en la avenida Blas Infante. La receta de la sopa de ajo de tu madre, por favor, ya hoy.
Bueno, que ya es hora. Con este pan de la Curruca de Coín, que lo compras 2 días antes, lo dejas que se asiente un poquito, y ya una vez que tienes ese pan, lo haces rebanadita, ¿eh? Lo coges, lo echas en el remojo, que lo cubra bien el agua. Pelamos los ajos, los laminamos. Se pone a calentar un poquito el aceite, pero un aceite suave, o sea, una temperatura suave. Se le incorporan los ajos. A fuego muy suave, ¿eh? Como he dicho. Cuando ya casi se van a dorar, se le añade una cucharadita de pimentón de la Vera, que es de los mejorcitos, dulce. Y no se puede dejar mucho tiempo porque el ajo y el pimentón lo que tiene, que en el momento que se doran, como si te pasen un poquito, amarga.
Amarga.
Así que seguido le añadimos este pan que tenemos en remojo sin escurrir, que no hace falta. Le añadimos un poquito de agua y se deja hervir moviéndolo así de vez en cuando y mimándolo un poquito. Y una vez que ya el pan lo vemos que está sueltecito y que la sopa tiene una textura suave, se le añade un huevo que se deja descalzar, lo retiramos del fuego, lo apartamos en un cacharrito, preferiblemente de barro, y mi madre siempre le pone una matita de hierbabuena. Tengo que decir que esto se supone que es sopa de ajos. Luego, tú sabes que en Málaga se escucha mucho sopa de maimones.
Uh-huh.
Y esta mañana he tenido yo una clienta aquí que, hablando con ella sobre esto, me ha dicho que sí, que ella es de Cómpeta, y que los maimones es como la sopa de ajo, pero no lleva ni pimentón ni huevo. Es decir, que volvemos todavía como a la sopa más antigua, a la sopa en el tiempo de que había mucha hambre, reconfortaba el estómago, y en fin. Y dice que allí en Cómpeta se come mucho con uvas moscatel y que está tremendo. Que la única diferencia es esta, que no lleva ni pimentón ni huevo y son un poquito más espesas.
O sea que lo único que lleva es agua y pan, básicamente, ¿no? Y el ajo y el aceite. Bueno, qué rico. La sopa de ajo y la sopa de maimones, que se come en Cómpeta con uva. Qué rico. Eso hay que probarlo.
Uva moscatel.
Bueno, ¿alguna cosita más?
Bueno, pues mira, deciros que para poner el toque dulce de toda la semana, mira que tenemos un hojaldre buenísimo, tanto tartas de manzana como cordobesa o los típicos carlitos malagueños que van rellenos de cabello de ángel, y que todo el hojaldre pues está hecho con aceite de oliva. Así que nada, hay que pasarte por aquí, por este pan Curruca, por este hojaldre hecho con aceite de oliva, y nada, quien quiera que le dé la receta escrita, también se la doy, de la sopa de ajo.
Pues ahí en calle Sagasta, la panadería pastelería La Mallorquina José Palma, está en Carni González. En Carni, hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene, Mónica.
Un beso
gracias.
Enorme a tu madre, por cierto.
Gracias.
Panadería Pastelería La Mallorquina José Palma, con elaboración tradicional, inunda la calle Sagasta entre Plaza de Félix Sáenz y el Mercado de Atarazanas desde las 8 de la mañana con el olor a pan recién hecho. Tenemos pan de algatocín hecho en horno de leña y especialidades sin levadura, pastelería artesanal, bollería, tortas de algarrobo, auténtica pasta flora. Panadería Pastelería La Mallorquina José Palma es tienda de sabor a Málaga y está en calle Sagasta. Teléfono 952 21 33 52.
Nos asomamos ahora al mundo natural. Saludamos a nuestra experta, Ana Higueras, licenciada en Biología y técnico en Dietética y Nutrición. Ana, buenas tardes.
Hola, Mónica, buenas tardes.
Esta semana nos estamos ocupando de la candidiasis. El lunes ya dijimos que es un hongo que tenemos y que se altera y que nos da la lata, especialmente a las mujeres, pero también afecta a los hombres. Sí. Hablemos de la ayuda que nos ofrece el mundo natural para evitar esa candidiasis.
Pues mira, Mónica, principalmente en este caso, cuando hablamos de candidiasis, las recomendaciones van dirigidas sobre todo a lo que es la alimentación, ¿vale? Directamente decir que cuando se sufre una candidiasis, cuando se da una sintomatología, tanto si es vaginal, como decíamos el otro día, en mujer, o si es intestinal en caso de hombre o mujer, que entonces lo que causaría es pues molestias abdominales, gases, cansancio. Tener muy en cuenta que hay gente que se encuentra cansada siempre y no sabe el por qué, podría ser una razón extra. Entonces la recomendación, como digo, es nutricional, y vamos a quitar absolutamente lo que es todo el azúcar, azúcar, miel, en general todo lo que son hidratos de carbono simples, las harinas refinadas, así que tomaríamos harinas integrales, y a ser posible todo en general el trigo, tanto integral como refinado, ¿vale? Porque la cándida albicans, que es la primera que provoca esta infección, se alimenta sobre todo de estos hidratos de carbono, sobre todo del trigo y del azúcar. Así que la recomendación principal es esa. Y luego, aparte, como hemos hablado ya muchas veces también, los probióticos. Ya veis que están muy presentes en general en las charlas que tenemos, las recomendaciones, porque realmente ejercen un efecto muy beneficioso, ¿de acuerdo? Así que el probiótico para repoblar lo que es la flora, tanto si es vaginal como si es intestinal, y que se equilibre el pH, que es muy importante, y luego, como digo, eliminar azúcares de todo tipo y el trigo sobre todo, pero en general las harinas refinadas.
Uy, si quitamos el azúcar, que está en todo, en cualquier cosa que comamos hay azúcar, complicado, ¿no?
Sí, pero no es tan difícil, ¿eh? Porque nosotros ofrecemos en la tienda, por ejemplo, tenemos alimentación dulce, que lo que llevan pues stevia, por ejemplo, que es una planta natural y que da un sabor dulce, o bueno, otros edulcorantes que también se utilizan, como el maltitol. Nosotros tenemos dulces hechos con maltitol, con harina de espelta integral o con harina de sarraceno. Entonces podemos en algunos casos, lo que es sobre todo el tema del pan, y a lo mejor algún dulcecito que queramos comer en algún momento, lo podemos suplir con este tipo de cosas, porque el resto de cosas las podemos comer normalmente: una carne, un pescado, unas verduras, la fruta, alguna fruta la eliminaremos porque también son muy dulces, pero en general podemos llevar una dieta variada normal. Las legumbres las podemos tomar también, o sea que no es realmente un sacrificio tan grande. La primera impresión puede ser dura de pensar, pero realmente luego no es difícil de llevar a cabo.
Y esto, Ana, ¿durante cuánto tiempo? Durante no para toda la vida, supongo que durante el tiempo del periodo en el que están dando la lata a ese hongo dichoso, ¿no?
Sí, normalmente cuando es candidiasis vaginal, el periodo va a ser mucho más corto. El pH se equilibra muy rápido en la vagina, porque algunas veces es simplemente porque llega la menstruación y simplemente son esos días, entonces es muy fácil de regenerar. Cuando es una candidiasis a nivel intestinal, digestiva en general, suele ser mucho más largo, pueden ser meses el tratamiento. Y bueno, el problema es diagnosticarla, que normalmente no se diagnostica en cualquier sitio, no lo diagnostica la Seguridad Social normalmente, entonces bueno, hay que buscar a algún médico más especializado que tenga las técnicas para detectarla, pero bueno, existen, en Málaga existen muchos, porque tenemos muchos clientes que vienen con sus pautas dadas por los médicos.
Bueno, pues esta semana que queríamos dedicarnos a la candidiasis y sobre todo las soluciones las recomendaciones que nos dan desde el mundo natural. Ana Higueras, licenciada en Biología y técnico en Dietética y Nutrición. Muchísimas gracias. La semana que viene, más cositas.
Muy bien, Mónica, gracias.
Un beso fuerte. Realizamos la información local y provincial. Lo hace Carmen Cerván.
Herrera en COPE.
COPE Málaga.
Estar informado.
Saludos de Carmen Cerván. Actualizamos ya noticias en Herrera, en COPE, en el 89.8 de FM y en COPE Más Málaga, 93.4 de FM, 882 Onda Media y cope.es/Málaga. Enseguida, la previsión del tiempo de la mano de Clínica Cuevas Queipo.
¿Te despiertas cansado y con dolor de cabeza? Los ronquidos y la apnea del sueño pueden ser la causa de ello. En Clínica Cuevas Queipo te ofrecemos la solución necesaria para cambiar tu calidad de vida. Que el ronquido no te traiga de cabeza. ClínicaCuevasCeipo.com.
A esta hora hay más nubes de las que anunciaba la previsión. En todo caso, se espera que al final del día el cielo esté bastante cubierto en toda la provincia. Y en cuanto a las temperaturas, siguen sin cambios importantes. Ahora mismo tenemos 17 grados en la capital, con una máxima prevista de 18, y 14 en Antequera, donde la máxima que se espera es de 16. En las carreteras, total fluidez en la red provincial. Aquí en la capital hay tráfico lento, pues en la zona donde desde los últimos días pues te lo estamos contando, que hay muchos problemas por esos trabajos que se están haciendo en una arqueta y que mantienen ocupado un carril a la altura de la comisaría provincial en sentido centro. Hay mucha retención para entrar a la capital precisamente por esa zona, por la avenida Blas Infante. Es muy lento el tráfico también en el centro histórico y en la avenida de Andalucía en sentido salida hacia Torremolinos. El Ayuntamiento de Málaga va a invertir 530.000 euros en las primeras actuaciones para la mejora del Parque Forestal Monte Gibralfaro. Se contempla, por una parte, una inversión de 250.000 euros para la creación de un parque infantil y la mejora de caminos en la parte del monte más cercana a Calle Victoria. Esa parte de la actuación, se va a sufragar con dinero del presupuesto del año pasado y estará terminada este mismo año. Por otro lado, se van a destinar 150.000 euros a la parte del monte que da a la bahía, donde se va a crear un nuevo mirador, ya con dinero del presupuesto de este 2017 que todavía no se ha aprobado. Habrá otra inversión de 100.000 euros para labores de prevención de incendios y 30.000 para la mejora de senderos. En total, como decimos, 530.000 euros en una primera fase del proyecto de mejora del monte Gibralfaro. Francisco de la Torre, alcalde de Málaga.
Una serie de mejoras que nos permitirán esta cara sur, que es la cara con las vistas más hermosas hacia la bahía, poder tener un sendero que está ahí dibujado, que es el sendero, podríamos llamar, de Malagueta, como lo llama, con un mirador nuevo que completa los que ya existen. Por otra parte, la cara norte, la cara que da hacia la calle La Victoria, es una cara de menos pendiente. Se trata de crear en un punto del camino que viene asfaltado desde el Mundo Nuevo hacia el camino que a su vez viene desde el Camino Nuevo para el Castillo, una zona de juego infantil, de descanso, con la capacidad de poder acoger población y atender la población de las casas situadas entre la calle La Victoria y la falda del Monte Gibralfaro.
Hablamos de un proyecto impulsado por el Grupo Municipal Ciudadanos, que ya en el acuerdo de investidura firmado con el Partido Popular contemplaba la reforestación de parques y zonas periurbanas. Juan Casá es el portavoz de este grupo.
Siempre hablamos mucho de bosques urbanos y aquí tenemos un bosque urbano extraordinario que hay que poner en valor, pero no solo para los turistas, sino para los malagueños, para que vengan a disfrutar las familias, para que se venga a hacer deporte, para que sea un sitio de disfrute de toda la ciudadanía y los vecinos. No solo hay que hacer medidas para los turistas y para el modelo productivo que queramos de la ciudad, sino también pensando en nuestros vecinos.
Juan Casa, por cierto, ha aprovechado esta comparecencia conjunta hoy con el alcalde para alabar la capacidad de negociación del equipo de gobierno popular.
Lo voy a decir otra vez, porque parece que es extraño que un partido que no sea del equipo de gobierno pues diga alto y claro que el equipo de gobierno y el alcalde Francisco Latorre ha cumplido un 91% de las propuestas y de los proyectos que hemos puesto encima de la mesa para negociar. Y eso es difícil de superar. Y además hay que agradecerlo y decírselo a la ciudadanía. Que hay un equipo de gobierno que negocia, que se sienta con, en este caso, con Ciudadanos, un partido que tenemos tres concejales, pero de hecho dos en el ayuntamiento, que llegamos a acuerdos siempre en beneficio de la ciudad. Y yo siempre quiero poner esto en valor.
Más cosas de la crónica municipal. El Ayuntamiento de Málaga no concederá más prórrogas a la empresa Braser, promotora del Hotel de Moneo en Hoyos Parteros, para que pague los 6 millones de euros que todavía debe a las arcas municipales por el convenio urbanístico firmado hace 9 años y que todavía no ha abonado. No se van a conceder más prórrogas, como se ha acordado en pleno, por unanimidad a propuesta del Grupo Ciudadanos. Alejandro Carballo es el viceportavoz de este grupo.
Ya se anunció que Gecisan inició el proceso de embargo y nos consta que sigue adelante. Entendemos que ese proceso pues tiene su cauce y tiene su plazo, pero lo que no queremos es que este proceso de embargo finalmente se convierta en una prórroga encubierta o que se utilicen subterfugios como el de este tipo de solicitud de informes que corroboren o no la necesidad de conceder una nueva prórroga para ralentizar el procedimiento de embargo que debe de seguir su curso normal.
De momento el proyecto para hacer un hotel en Hoyos Parteros sigue en pausa. Ya te contábamos el martes que la promotora va a defender en los tribunales que el ayuntamiento le apruebe el proyecto de urbanización de este hotel que la oposición tumbó el verano pasado a pesar de cumplir con todos los requisitos técnicos. Por otro lado, el consistorio va a acudir a la reunión que se convoque en el SERCLA, el Servicio de Mediación Laboral de la Junta, para abordar la convocatoria de huelga de los bomberos de la capital, que llevan casi 2 meses de encierro en el Parque Central de Martíricos. Como venimos contando, en las últimas horas los bomberos han iniciado los trámites para convocar esa huelga indefinida, creando, por ejemplo, el comité de huelga. La documentación para convocar el paro la van a presentar en el SERCLA, por si es posible llegar a un acuerdo con el ayuntamiento para evitar la huelga con la ayuda de los mediadores. El alcalde ha sido hoy tajante. Los representantes municipales acudirán a esa reunión, pero defendiendo lo que está firmado, es decir, el convenio para todo el personal del ayuntamiento que se acordó con los sindicatos por mayoría y que incluye también al colectivo de bomberos.
Estaremos en esa mesa técnica, faltaría más, y el tema del SERCLA que usted alude, pues serán los pasos que sean necesarios. Nosotros lamentamos que se quiera hacer, se plantee ese tema de la huelga. Entiendo que la huelga no puede afectar a los servicios que están planteados y el cumplimiento de las guardias que están establecidos. Va a acudir, pero el ayuntamiento no se va a mover del convenio que está firmado, por respeto a quienes lo han aprobado, que son mayoría.
12:57.
Este viernes, después del partidazo de COPE en la noche de Adolfo Arjona, penetraremos en las principales agencias de inteligencia europeas y entraremos en la mente del asesino en serie adolescente, Charles Starkweather. Además, repasaremos los mayores éxitos de Malú.
La noche de Adolfo Arjona.
COPE, estar informado.
En SEAT Cormosa, solo este mes, un Ibiza por solo 165 euros al mes. Sin entrada, 4 años de garantía, 4 años de mantenimiento y seguro a todo riesgo de regalo. Cormosa, Avenida Carlos Haya 93.
Abastosur, una solución global para sus proyectos de hostelería. Especialistas en la distribución a 3 temperaturas, congelados, refrigerados, ambiente, maquinaria profesional y mobiliario. Además, con Abastosur, dispondrá de toda la gama de helados Alacant. Abastosur, un solo pedido, una sola entrega en menos de 24 horas. Llame al 952 70 30 50 o entre en abastosur.es.
Ya están aquí los días sin IVA en Tiendas Activa. Visítanos los días 17 y 18 de febrero y llévate lo que más te guste entre una gran selección de electrodomésticos y productos de electrónica y sin pagar el importe del IVA. No te lo vayas a perder. Solo los días 17 y 18 de febrero, días sin IVA en Tiendas Activa. Encuentra tu tienda activa más cercana en www.tiendasactiva.com. Activa, más que electrodomésticos.
Herrera en COPE.
COPE Málaga.
Estar informado.
Ya conocemos a qué personas y entidades de la provincia va a reconocer la Junta con motivo del Día de Andalucía en ese 2017. Entre los reconocidos este año van a estar la actriz Belén Cuesta, que fue nominada este año a Mejor Actriz de Revelación en los Premios Goya, el Instituto Guadalmedina de Palma Palmilla, dos supervivientes de la desbandada de la que se cumplen 80 años, o la panadería La Curruca de Coín, una de las más antiguas de nuestra provincia, se creó en 1815. El acto de entrega de reconocimientos será el viernes 24 de febrero en la Facultad de Estudios Sociales y Comercio de la UMA. Por cierto, si quieres vivir en un lugar céntrico y teniendo todo a mano, zonas comerciales, colegios, parques, playas, puedes conseguirlo en Residencial El Carmen, en su segunda fase. Te puedes informar en el 638-437662 y en elcarmenresidencial.es. Llegamos enseguida a la actualización de noticias de la 1 de la tarde. Después del boletín, continúa Mediodía COPE con programación nacional en el 89.8 de FM, programación local en COPE más Málaga, 93.4 de FM, 882 Onda Media y cope.es/Málaga.
La 1, las 12 en Canarias.
Con José Luis Pérez y Pilar Cisneros, la última hora en Mediodía.
COPE, estar informado.
Felipe González reta a Pablo Iglesias a que defienda las libertades de los presos políticos en Venezuela. El expresidente del gobierno ha contestado así al líder de Podemos, que ha acusado a González y también a Aznar de actuar de manera irresponsable cuando hablan de Venezuela.
Lo que hay que preguntarse es quién falta y por qué faltan. Invito a Pablo Iglesias a que dé la cara con los demás pidiendo que no haya un solo preso político en Venezuela.
22 detenidos en toda España por difundir fotografías y vídeos de pornografía infantil. Hay además también 10 investigados. Uno de los arrestados abusaba de sus propios hijos de 8 y 10 años, según acaba de informar la Policía Nacional. Hasta allí nos vamos con Miguel Ángel Alfonsel y con Juan Baño.
Es una de las barbaridades que se pueden leer. Efectivamente, un padre que ofrecía a sus dos hijos de corta edad para orgías, unos hermanos gemelos que participaban también en las prácticas aberrantes, 5 menores de edad entre los detenidos, 4 mujeres, en total 32 detenidos e imputados en media España por tenencia, intercambio o producción de este material muy duro, como nos explica además Enrique, el comisario jefe de grupo.
Obviamente, volver a agradecerles su presencia y el que pongan en valor nuestro trabajo también y den a conocer a la ciudadanía pues efectivamente el éxito que ha supuesto esta operación, puesto que no solamente se ha detenido a distribuidores de pornografía infantil, que ya de por sí supone una victimización de los menores siempre, sino además se ha conseguido detener a productores que...
Al utilizar redes sociales como Twitter para el intercambio del material, las edades rondaban en una media muy baja de 28 años.
España se compromete con Estados Unidos a cumplir su compromiso con la OTAN y a incrementar el gasto en defensa hasta el 2% del Producto Interior Bruto Español en los próximos años. La ministra María Dolores de Cospedal se ha reunido con el secretario de Defensa estadounidense. Informa desde el cuartel general de la OTAN, Alberto Fernández.
Un primer encuentro que ha servido para repasar los intereses comunes en defensa que tienen Estados Unidos y España. María Dolores de Cospedal ha adelantado que habrá reuniones en el futuro sin especificar aún fecha y lugar, pero con los que espera estrechar aún más los lazos que unen a ambos países.
Hemos quedado en mantener más adelante reuniones acerca de estos intereses comunes y de nuestros lazos comunes, y creo que serán muy positivos.
La ministra de Defensa ha reiterado además el compromiso español de incrementar el gasto en defensa hasta el 2% del Producto Interior Bruto de aquí al año 2024.
Y España se sitúa en un puesto medio de nivel de inglés en el mundo. Ocupamos en concreto el lugar 25 de 72, pero seguimos muy lejos de los países nórdicos. Carmela Vallen.
Ni alto ni muy alto ni nivel de inglés. Tenemos un dominio medio y así llevamos unos cuantos años, según un estudio de una conocida empresa de cursos de idioma en el extranjero, a mucha distancia de países donde los ciudadanos pueden negociar un contrato o entender publicaciones especializadas como Holanda, Dinamarca, Suecia o Noruega. Ocupan los primeros puestos nosotros, el 25 de un total de 72 países en los que han preguntado a casi 1 millón de personas. Jaime Mullerat es director general.
A nivel de gramática están bastante bien preparados. A nivel de conversación, pues quizá o somos más tímidos o nos cuesta más versus otros países.
Algo que señala está cambiando con nuevos sistemas de aprendizaje, como el uso de Legos, que facilitan la conversación entre estudiantes por medio del juego y les hace competir para aumentar su motivación.
Un apunte más, la Audiencia Nacional ha acordado la apertura de juicio oral contra la cúpula de Abengoa por las indemnizaciones millonarias que recibieron tras cesar de sus cargos en la compañía. Sienten el banquillo, entre otros, al expresidente de Abengoa, a Felipe Benjumea.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Hola, Restán.
¿Cómo estás, José Luis?
Bueno, pues no tan viajero como tú, que en el espejo nos llevas hoy desde Canarias hasta Egipto.
Bueno, ida y vuelta, sí, es un vínculo lo que cuento. Mira, las misioneras combonianas llevan muchos años trabajando en el Alto Egipto y ahora un grupo de mujeres de un pueblo que está en la periferia de Luxor les han pedido abrir un taller de costura para afrontar la falta de trabajo que ha provocado la drástica caída del turismo en esa zona debido a la inestabilidad y al terrorismo. Las misioneras se han comprometido a compartir con esas mujeres sus conocimientos y además ponen el local para desarrollar el proyecto, pero para que se haga realidad necesitan también máquinas de coser, tejidos, lana y otros materiales. El coste del proyecto son 5.000 euros. Con poco dinero se puede hacer muchísimo. Y han encontrado ayuda en la Delegación de Misiones de la Diócesis de Canarias, que ha asumido la tarea de hacerlo posible. Así que este es un hermoso signo de comunión que vamos a contar hoy en El Espejo.
Pues eso, que sea viaje efectivamente de ida y vuelta, ¿eh? Y además rapidito, porque en media hora tienes que estar aquí otra vez para contarlo. Gracias, Restán. José Luis. Hola, Corrochano José Luis.
¿Qué tal, José Luis Pérez? Buenas tardes.
Hay más fútbol europeo para los equipos españoles.
Tras el resultado de ayer del Real Madrid en la Liga de Campeones, 3-1 ante el
Nápoles. Hoy es turno para la Europa League. Tenemos tres representantes. Son partidos de ida de los 16avos de final. A las 7 de la tarde, Celta Seat Tardones. Y a las 9 y 5, Villarreal Roma y Athletic de Bilbao Apoel de Nicosia. Y la otra cita del día es con el baloncesto. Comienza la Copa del Rey en Vitoria. Roberto Arrillaga.
A las 7 de la tarde, Corro abrirá fuego el equipo anfitrión en esta Copa del Rey 2017 en Vitoria-Gasteiz, el Baskonia, que no es cabeza de serie frente al Iberostar Tenerife, que ya sabe lo que es ganar aquí en el Fernando Buesa Arena. Después, el vigente campeón, el Real Madrid, intentará buscar su cuarto entorchado de manera consecutiva frente al Moraván Andorra, que no pisa la Copa desde hace 22 años. El partido a partir de las 9 y media.
Mañana se completan los cuartos de final de esta competición, Valencia-Gran Canaria y Barcelona-Unicaja.
Gracias, Corro. La 1:06. Anda que no queda mediodía por contar.
COPE más Málaga.
93.4 FM y 882 onda media.
Este viernes, después del partidazo de COPE en la noche de Adolfo Arjona, penetraremos en las principales agencias de inteligencia europeas y entraremos en la mente del asesino en serie adolescente, Charles Starkweather. Además, repasaremos los mayores éxitos de Malú.
La noche de Adolfo Arjona.
COPE, estar informado.
Ven a Restaurante La Deriva y disfruta de la mayor experiencia para tus sentidos. Porque en Restaurante La Deriva somos más que un restaurante. Compartimos una experiencia. Asociamos comida con emoción. En Restaurante La Deriva ofrecemos a nuestros clientes una manera distinta de disfrutar comiendo, siempre con los mejores productos elaborados según las últimas tendencias gastronómicas y, lo más importante, sin olvidar el mejor trato a nuestros clientes. Haz tu reserva en el teléfono 951-286-921 o venga a Alameda de Colón 7 en Málaga.
Por su proyecto, por su identidad y porque mis hijos eduquen en los valores del Evangelio, yo elijo Colegios Diocesanos.
Por ser un referente en innovación, nuevas tecnologías y por apostar por la educación integral, yo elijo Colegios Diocesanos.
Por la amplia oferta educativa y por poder elegir entre sus 30 centros repartidos por toda la provincia, yo elijo Colegios Diocesanos.
Si lo tienes claro, tú eliges Fundación Victoria, Colegios Diocesanos, comprometidos con la innovación y la excelencia.
¿Necesitas un coche? Ven a Autos de Mar y llévate tu coche de ocasión al mejor precio, con un año de garantía y financiación 100% a tu medida. Autos Bemar Multimarcas, calle París 77, Polígono San Luis. Autosbemar.es.
Continúan las rebajas en los grandes centros Sumóvel. El mueble que quieres, el sofá que buscas, el colchón que necesitas, ahora hasta la mitad de su precio habitual. Las rebajas de Sumóvel. ¡Qué gustazo dan!
¿Y si pudieras hacer de tu terraza o porche ese lugar perfecto donde disfrutar de tus hobbies durante todo el año? ¿Y si conseguirlo fuera tan fácil como preguntarnos? En Lumon sabemos que darte una buena respuesta marca siempre la diferencia. Lumon, los cristales que se ponen en las terrazas. Más información en lumon.es.
Aprovecha las rebajas de Don Dormilón. Colchones, canapés, ropa de hogar con hasta el 70% de descuento. En Don Dormilón Los Patios y Centro Comercial La Trocha.
Al centro de tiendas con Pollo Parking de Pollo San Juan. Si en un mismo día haces una compra de 10 euros en un establecimiento de nuestro entorno y una de 5 euros en Pollo San Juan, te regalamos una hora de parking o dos viajes de autobús. Pollo San Juan. Estamos en calle Herrería del Rey, esquina al Mercado Central, de 10 de la mañana a 9 y media de la noche. 952-22-15-13. Te esperamos en Pollo San Juan. Ven al centro de tiendas.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
1:09. Si te sumas ahora, te doy la bienvenida a COPE más Málaga en el 93.4 de FM. Mi nombre es Mónica García. Te recuerdo que hasta las 2 de la tarde estamos juntos. Los jueves hablamos de medicina estética. Enseguida vamos a hablar en unos minutos, de los tratamientos a los que se pueden someter las mujeres embarazadas y a los tratamientos que no. Por ejemplo, ¿se pueden hacer la depilación láser? En un ratito estará por aquí ya en el estudio el doctor Luis Morillas. Hablaremos de flamenco con el presidente de la Peña Juan Breva, con Gonzalo Rojo. Será en la recta final del programa. Pero ahora apagamos las luces del estudio y nos metemos en el cine. Y hoy vamos vamos a hablar del estreno de un mediometraje titulado El Mundo Entero. Andrés García, buenas tardes.
Muy buenas tardes, ¿qué tal, Mónica? Bueno, esta cinta de media hora, de 30 minutos, se estrena hoy en Cinesur Miramar, también en El Ingenio, en Vélez, Málaga, y aquí en Málaga, en la capital, en el centro comercial Málaga Nostrum. Es, bueno, Cinesur Miramar, que lo sepan los oyentes, está en Fuengirola. Se podrá ver en dos sesiones, en estas tres salas de cine, a las 9 y a las 9:45. El Mundo Entero es una comedia dirigida por Julián Quintanilla y protagonizada por una number one como es Loles León, que nos sitúa en Extremadura. Julián visita todos los años a su madre muerta en el cementerio y es precisamente su última visita lo que empieza a enredarlo todo.
En el barrio pacense de San Roque, donde nací, algunos tenemos una absurda creencia: que los muertos no están del todo muertos.
Tú prometiste venir a verme una vez al año y como se te ocurra faltar alguno, te corto los cataplines, ¿eh?
Que sí, que sí.
Ah. Hay una cosa. Este año también pienso pedirte algo, ¿eh?
Este año también.
Sí. Todavía no sé qué va a ser. Pero bueno, algo se me ocurrirá.
Bueno, Loles León en estado puro, sin duda alguna, y el pobre hijo pues que tiene que cumplir los deseos de su madre. Julián Quintanilla, como decimos, es el director, ya nos escucha. Julián, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, buenos días a todos y a todos los oyentes.
Bueno, vaya...
de vuestro programa.
Gracias, ya vaya manera de comenzar. Lo hacemos en un cementerio, allí se le aparece su madre a un chaval, esa madre es Loles León, tiembla. ¿Qué sucede a partir de ahí?
Pero es un cementerio muy alegre, ¿eh? Porque el cementerio viejo de Badajoz, que es donde se desarrolla esa parte de la película, es un cementerio muy bonito, que además estaba en las famosas guías de cementerios con encanto, porque las señoras ancestras de Badajoz y del barrio le habían pintado todo el zócalo de verde carruaje, y era como ir al parque, ¿no?, con el sandwichito. Yo me iba con mi abuela, a ver a mi abuela, que me decía mi abuelo, que era taxista, vente que vamos a hablar con tu abuela, y íbamos allí con el aperitivo de la tarde, y entonces nos pasábamos las horas muertas como si fuéramos a un parque. Entonces en la película es una cosa muy alegre, y yo tengo la costumbre de ir a ver a mi madre todos los años y tengo mis conversaciones privadas con ella, aunque sean de esa manera sui generis, pero de alguna manera es una especie también de homenaje a toda esa gente que se ha ido demasiado pronto y que, quieras o no, nos apetece seguir volviéndolas a tener de alguna manera. Entonces, bueno, pues es la base de la peli, y qué mejor para interpretar a mi madre que Loles León, que es una genia, como vosotros también habéis dicho, y yo estoy encantado de la vida de que ella haya defendido tanto este proyecto y lo haya llevado a buen puerto.
Julián, o sea que el Mundo Entero está basado en una historia real, ¿no?
Sí, está basado en la vida de mi madre. Charly Quintanilla, que era una funcionaria del INEM, del paro de toda la vida, o sea, y que tengo unas historias muy graciosas. Yo siempre digo que era una comedia andante, y a mí me inspira muchísimo para escribir los guiones, que además todos los que escribo pasan en Extremadura y son con ellas como protagonistas, así que... Y la verdad es que hay una cosa muy curiosa, porque eran Loles y mi madre tienen algo como esencia, como mujeres muy parecido, de mujeres luchadoras, que dicen todo lo que piensan y intentando no molestar a nadie, y aparte una cosa muy curiosa, que eran muy parecidas físicamente. Entonces, cuando Loles, caracterizada de la Chari en Badajoz, cuando la gente la vio, no solo en el estreno de la película, sino en el rodaje, hubo mucha gente que se emocionó muchísimo, porque claro, así un poco de lejos rodando, parecía que había vuelto la Chari a su barrio, ¿no? Y la verdad es que fue un bombazo el estreno en Badajoz a nivel emocional, porque por eso, porque parecía que de alguna manera es como si Loles lo hubiera revivido en pantalla, y yo por eso, para mí es eso, tengo no solo muy agradecido, sino que Loles pone el alma en esta película, por eso creo que merece la pena verla.
Pero bueno, vamos a ver, tú eres Julián, interpretas a Julián, que es el hijo, pero claro, todo el mundo dice, bueno, hasta ahí normal, llegas al cementerio, hablas con tu madre, no, tú hablas en privado, pero es que la madre le contesta, y no solo eso, sino que le pide cosas.
Se me aparece y me pide cosas. Y
la madre siempre dando órdenes, ¿eh?
Siempre. Es que tiene muchas cosas pendientes. Tiene muchas cosas pendientes y claro, a ver, ella piensa, yo tengo muchas cosas pendientes porque me he ido muy joven, ¿a quién se las voy a pedir? ¿Quién he dejado ya ahí abajo en la tierra? Pues a mi hijo, y me lo tiene que obedecer porque vamos, más le vale, si no, no lo dejo
tranquilo. ¿Qué te pide? Por ejemplo, ¿qué te pide?
Pues este año lo que me pide en el mediometraje es justamente lo que no puedo contar, porque es lo que quiero que la gente vaya al cine para verlo, pero sí que es verdad que lo que me pide es una cosa que ya le ha quedado en el alma dándole vueltas y que no la deja estar en el cementerio tranquila, y yo tengo que resolverlo. Tengo que resolverlo, quiera o no quiera. Porque además, la Chari siempre tiene una triquiñuela por detrás que no te lo cuenta todo, y cuando resuelves lo que te ha pedido, descubres más cosas todavía. Con lo cual, esa es la sorpresa final del mediometraje, y yo creo que es algo que es bonito que los espectadores lo descubran en el propio cine.
Oye, Julián, siempre cuando hablamos de cine, escuchamos hablar de largometraje, la típica peli, lo que todos llamamos una película, y el cortometraje. ¿Esto del mediometraje, esto que te lo has inventado, pues, tú?
Entre Pinto y Valdemoro.
No, mira...
¿Que no te llegó el presupuesto a más?
es un formato que existe, le hemos puesto mediometraje porque, mira, como queríamos estrenarlo de manera comercial, que hemos conseguido gracias a Cinesur ponerlo en 10 ciudades, si ponemos cortometraje la gente cree que son 5 minutos y largometraje no es verdad, porque no es verdad. Entonces, un mediometraje, que como es una peli que dura media hora, era perfecto como título. Además, la primera entrevista que hicimos en Madrid, que nos la hizo la gran Gemma Nierga, empezó así: qué bonita palabra es la palabra mediometraje, vamos a ponerla de moda. Y nada, y Lola les hizo mucha gracia y siempre dice: nada, empezamos la temporada con un mediometraje. Porque sí que es verdad que es un formato medio que dura 30 minutos. Esta película está producida como un largometraje, quiero decir, a nivel de calidad final, puedes ir al cine y todo el mundo nos lo dice, que parece que salen de ver una película, pero dura media hora. Entonces, a todos los demás niveles, es un metraje, pero medio, de media hora.
Bueno, oye, ¿y Loles León cómo consigue ficharla?
Pues con Loles es que la conozco hace 12 años porque hicimos un cortometraje de 5 minutos que se llama Implicación, que todo el mundo lo puede ver en YouTube si busquéis Implicación Loles León o Julián Quintanilla, lo podéis ver, y nos fue muy bien, hicimos 300 festivales, allá le dieron muchos premios también, y como yo cuento siempre, ahí surgió como la chispa, y dije yo, ay, pues nada, yo le voy a escribir a partir de ahora toda Loles. Pero es bien es cierto que me fui a París a estudiar cine y guión de cine, y porque yo quería aprender a escribir muy bien guión, y nada, y tardé muchos años después en volver a hacer otra cosa de cine, y ahora después ya con experiencia y tal, escribí este mediometraje y nada, se lo mandé, se lo leí y me dijo, ay, es que la Chari me encanta. A la vez le gusta mucho la Chari, y yo también sé que a la Chari le gustaba mucho Loles León, con lo cual para mí es como una cosa mágica ver ese mediometraje hecho donde Loles pone el alma y nada, y tenemos muy buena relación. De hecho, fíjate, si este año en Badajoz, con esto de revivir a la Chari, a Loles León y a mí nos han nombrado pregoneros del carnaval de Badajoz.
Bueno, esta tarde, hoy se va a poder ver aquí en Málaga.
Sí,
¿dónde,
en Málaga, recuérdalo, capital, en el... sesión a las 9 y a las 9:45. Como dura media hora, pues es lógico, ¿no? Empieza a las 9, termina a las 9:30, claro. A las 9:45...
ponen otra.
La segunda, exactamente. En Málaga, en Málaga Nostrum, en el cine de Málaga Nostrum. Sí, dime.
En Málaga, Fuengirola y Vélez Málaga, en los tres cines de Cinesur.
Exacto, que están, lo vamos a recordar, Málaga, Málaga Nostrum, en Vélez Málaga, en El Ingenio.
Ingenio.
Exacto, y Cinesur Miramar en Fuengirola.
En Fuengirola,
estupendo. 3 euritos, vale tan solo la entrada.
3 euritos, se puede comprar también por internet, en la web de Cinesur, o en una que tengo instalada yo, que es cinesur.elijolachari.com, y nada, por 3 euritos. A nosotros mucha gente, sobre todo en Badajoz, que es donde lo estrenamos antes, y que han ido 3.000 personas ya a verlo, nos dice, yo salgo del cine como si hubiera visto una película. Vale, es más corta, pero yo lloro, río, me lo paso pipa con Loles, me dan ganas de aplaudir en una escena, que a Loles le aplauden mucho una escena en el cine, que es una cosa muy curiosa, y yo estoy súper feliz, porque también ocurrió en el rodaje, digo, mira, la energía que queda en el rodaje al final se transmite, y la gente sale con la sensación que ha visto una película. Es más cortita, te puedes llevar a los niños, 4 personas y va... Con la pareja chico-chica o con 2 niños son 12 euritos los 4. Pues
Julián,
bueno, pues...
estás como las madres dando órdenes, indicando cómo hay que ir con
hay
los niños.
Hay que ir al cine a apoyar un proyecto independiente de cine español porque son 3 euritos y te vas con las ganas de la necesidad de verte una película. Pero lo cuento así porque esto de estrenar un mediometraje en salas comerciales es como un experimento. Que es la verdad, es un experimento.
Seguro que sale bien porque hay mucha gente que no tiene presupuesto para hacer largometrajes, pero que, oye, eso es una forma, el mediometraje, una forma de comenzar, y en Cinesur dan esa oportunidad a Julián Quintanilla. Julián, un beso enorme, muchísimas gracias y muchísima suerte.
Muchísimas gracias a vosotros por darme los micrófonos un ratito, gracias.
Gracias, ay, qué bien, pues
mundo
yo no
entero.
Tengo plan para hoy,
el mundo entero.
Yo igual me sumo, seguro, y me sumo a todas las propuestas de ocio de cultura. ¿Propuestas de ocio de cultura, Andrés García, como cuáles?
Bueno, como diría Pedro González, a las buenas tardes. En la sala de usos múltiples del edificio de la antigua Diputación de la Plaza de la Marina se puede ver la exposición de arte Naif con obras de Diego Ceano. La muestra se podrá visitar hasta el 24 de febrero de 9 a 2 y la entrada es gratuita. Y este fin de semana tienes una nueva propuesta de teatro para los más peques en la sala A del Cánovas. Los hermanos Farrés tienen el premio FETEN de Teatro 2016 y en ese espectáculo llamado Tripula despliegan un globo aerostático en el escenario y no hay butacas. Los espectadores, ojo, se suben al globo como si fueran pasajeros de un viaje sin destino conocido. El director de la obra es Jordi Pález. Los saludamos, Jordi, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
¿Qué tal? ¿Y cómo se organiza todo para implicar a los espectadores en la obra y además mantenerlos controlados, que eso es lo complicado, supongo?
Bueno, la verdad es que para mantenerlos controlados es muy fácil porque al ser un espacio tan especial, la gente yo creo que no osa demasiado a moverse libremente, ¿no? Sino que se quedan ahí todos muy encantados por este espacio tan tan fantástico y especial que es un globo aerostático.
Buena propuesta. ¿Y cuál es el argumento de Tripula? Eso sí, hasta donde se pueda contar.
Bueno, sí, se puede contar todo, porque de hecho el Tripula no es un espectáculo. Tripula es un viaje. La gente que venga al Teatro Cánovas lo que va a hacer es un viaje especial en una nave especial. Por lo tanto, si lo que tenemos es una nave especial, que no espacial, sirve para ir a sitios donde no podríamos ir de ninguna otra manera con ningún otro medio de transporte.
Bueno, creo que también usáis marionetas. Y, además de eso, ¿qué otros elementos forman parte de la representación?
Pues sí, en la representación es muy importante la música, y como nosotros venimos de una tradición de teatro de marionetas, también puntualmente queremos hacer este homenaje a todos los años que hemos estado trabajando con las marionetas, con las sombras chinas, y también en cierta manera están integradas dentro de este viaje.
Es todo un arte el tema de las sombras chinas, a mí siempre me han fascinado, ¿eh?
Sí, además es un... Ahora estaba viendo una parte de la entrevista anterior y bueno, las sombras chinas son un antecedente al cine.
Ajá.
Y sí, tienen esta magia desde la pantalla que nos deja hipnotizados.
Jordi, buenas tardes. Lo de las sombras chinas, ¿eso que yo pongo las manos así, hago como la boca de un perro?
Bueno, esto es una de las técnicas de las sombras chinas, que esta especialmente se utiliza mucho en el mundo de la magia, pero nosotros lo que tenemos son siluetas recortadas.
Ajá.
que en este caso lo que van a ver en sombras chinas es un documental.
Bueno, pues recuerda que Tripula, que es la obra de la que estamos hablando, pues se puede ver este sábado a las 6:30 y el domingo a las 12:00 en el Teatro Cánovas. Las entradas cuestan tan solo 6 € y merece la pena. Pues Jordi Palet, muchísimas gracias por haber estado con nosotros.
Oye, pues muchas gracias a vosotros por haberos puesto en contacto con nosotros, y bueno, invito a toda la gente de Málaga a que venga a viajar con nosotros.
Pues ese viaje, tripulando ese viaje. Gracias, Jordi, un beso enorme, gracias.
Venga, un abrazo.
Esta mañana ha sido presentado en el Palacio Episcopal la exposición titulada Anticipándonos el futuro, una muestra de arte contemporáneo que por primera vez llega a Málaga y que viene de la mano de la Fundación Coca-Cola. El director de esta fundación es Juan José Litrán. Ya nos escucha. Juan José, buenas tardes.
Buenas tardes y muchas gracias por invitarme a vuestro programa.
Bueno, gracias a vosotros por acercar esta exposición, sin duda alguna, a la capital. La muestra contiene cerca de medio centenar de trabajos de los más destacados creadores contemporáneos, entre los que se encuentran el malagueño Rogelio López Cuenca. ¿Por qué la Fundación Coca-Cola se interesó en adquirir estas obras a partir de los años 90?
Bueno, a partir de los años 90 la Fundación Coca-Cola y la compañía, que es la que está detrás, decidí apostar en un momento de crisis y de crisis muy fuerte económica en el país, pero sobre todo que se estaba cerrando en aquel momento en la industria cultural y en la desaparición de los coleccionistas privados que impulsaban el arte. Y decidimos entrar como un coleccionista corporativo, y desde aquel momento empezamos a adquirir arte contemporáneo español como un compromiso con la cultura y la educación, cosa que siempre ha guiado a la compañía Coca-Cola y a la fundación desde su creación. La estrella de los programas de la fundación fue en aquel momento esta colección, que hoy contiene más de prácticamente, vamos, 400 obras de artistas españoles y de artistas portugueses, todas adquiridas en arco.
Juan José, en general, el público que vaya a ver Anticipándonos al futuro, ¿qué va a ver? Porque hay pintura, hay fotografía, escultura, ¿no? Hay un poquito de todo, ¿no?
Efectivamente, nuestra colección lo que tenía como claro desde el principio era el apoyo al arte contemporáneo español. No es una colección que tenga una especialidad o una técnica como eje de la colección. Entonces va a haber pintura, va a haber fotografía, va a haber instalaciones, va a haber vídeo, va a haber fotografía con proyección. Es decir, una variedad muy importante de técnicas, de autores y piezas realmente, realmente llamativas y diferentes que representan al menos
a los 30 últimos años lo que se ha hecho, lo más destacado que se ha hecho en España y en Portugal es los 30 últimos años. Entonces el visitante se va a encontrar con sorpresas. Tenemos aquí desde Canogar, Sicilia, en fin, tenemos un montón de piezas como de Bautista, de Belinchón, es decir, y como digo, muy diferentes técnicas.
Juan José, ¿esta es una exposición itinerante o que se ha creado exclusivamente para Málaga?
No, esta, y me alegro que me hagas la pregunta, aunque suene atópico, porque se me ha olvidado antes decirlo. Esta es una exposición hecha única y exclusivamente para Málaga, para este espacio, y pensando en, como digo, en la ciudad de Málaga. Nosotros no tenemos un fondo que sea una exposición que va itinerando por diferentes ciudades, sino que cuando llegamos al acuerdo con una ciudad, hacemos una exposición específica para la ciudad, y además últimamente tratamos siempre de incorporar, si lo tenemos, a un autor local, y si no lo tenemos, invitamos a algún autor local. Con lo cual, la comisaria de la obra, Lorena Martínez Corral, se pone en contacto con los gestores culturales de la ciudad y diseña conjuntamente con ellos esa exposición.
Un traje a medida, ¿no?
Es un traje a medida, la medida es única y exclusiva. Bueno, no volverá a verse.
Y hablando de volver a verse, en un futuro la Fundación Coca-Cola tiene previsto pues seguir trayendo aquí a la capital exposiciones de este tipo o parecidas.
Vamos a ver, no se puede estar en mejor sitio que en Málaga, donde hemos sido excelentemente recibidos, y además es una ciudad maravillosa que está haciendo un trabajo espectacular en cuanto a la oferta cultural y a la oferta museística y, por lo tanto, de exposiciones de este tipo. Para nosotros, hoy estar aquí es un verdadero privilegio, entre colecciones tan importantes como las que cuelgan en los museos o se exponen en los museos de esta ciudad, y, por lo tanto, si nos vuelven a invitar, estaremos encantados de venir una y otra vez a Málaga hasta que agotemos los fondos que tenemos que enseñar.
Aprovecho que hablamos con el director de la Fundación Coca-Cola. Juan José, si va a un chiringuito de la Costa del Sol y pide una Coca-Cola, ¿le ponen una Pepsi? ¿Se la toma o no?
Se la tomo, yo no. Yo no podría hacerlo, está claro, pero no porque, vamos, me parezca que los señores de Pepsi no tienen derecho, ni siquiera, porque además nos conocemos y nos respetamos, y además es muy bueno que exista competencia en el mercado, porque así nos espabila a todos. Pero claro, es que yo no lo puedo hacer.
Pero el que bebe Coca-Cola, se acabó. Si no hay Coca-Cola, bebe otra cosa, o sea, un refresco de naranja, un refresco de limón, ¿eh?
Sí, generalmente
sí, ¿verdad?
Es curioso.
Bueno, y sobre todo que vaya que le hagan una foto al director de la Fundación Coca-Cola con una Pepsi en la mano, la cuelgan en Twitter y la liamos. Así que mejor que no.
Tendría que algún que otro problemilla.
Juan José Litrán, gracias por traer esa exposición aquí a Málaga y gracias por atendernos. Un beso enorme, gracias.
Gracias a vosotros y buen día. Y invito a todos los malagueños a que la visiten, que se van a sorprender. Gracias.
Gracias. Anticipándonos al futuro, permanecerá en Ars Málaga Palacio Episcopal hasta el 23 de abril. Se puede ver de martes a domingo de 11 de la mañana a 8 de la tarde. La entrada general cuesta 4 euritos.
Dios, cómo me gusta Maribel. Tan sencilla y entradita en carnes, es el prototipo de mujer que hay que darle de comer aparte. Anda preocupada Maribel por su contundente silueta. Dice que ha dejado de comer, se ha puesto a régimen y a dieta. Maribel, Maribel, no te amargues la vida.
Es un fenómeno, ¿eh? Bueno, pues Jaime Urrutia, Teatro Cervantes, próximo 24, merecerá la pena, sobre todo para aquellos seguidores de Gabinete Caligari, y por supuesto que también son muchos sus seguidores de su carrera en solitario.
Vais a ser testigos de algo especial. Si estáis para flipar, chiriri, chiriri. Hay tantas cosas.
cosas que suene fatal. Hay las tallas hermosas de la realidad. Un espectáculo sin igual. Un pasotes excesos, la vida tal cual. Qué borrachera, qué grande es el mar. Que no me quieras, qué barbaridad. Un mundo entero por descubrir. Paseándose en cueros delante de ti.
Bueno, pues algunos somos de esa época de Jaime Urrutia que vamos a disfrutar muchísimo el 24 de febrero, el próximo viernes, con su concierto en el Teatro Cervantes, y otros son también, son y somos, de José Mercé.
Comer, 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 son cinco minutos, la vida es eterna en cinco minutos, suena la sirena. Son cinco minutos.
Pues nos vamos, no sé si es cinco minutos, pero eso al menos lo queremos entretener al antiguo Conservatorio María Cristina en la Plaza San Francisco, en la actual Sala Unicaja de Conciertos. Allí se encuentra nuestro compañero Pedro González, que está en la presentación de la gira nacional de Mercé Sinfónico. Pedro, buenas tardes.
Buenas tardes, Mónica. Presentación que todavía no ha comenzado. El maestro está todavía tomando un cafelito, está en la cafetería que hay aquí al lado del antiguo Conservatorio María Cristina, de lo que es la Sala de Conciertos Fundación Unicaja, y nada, en un par de minutos va a estar aquí porque lo están avisando ya para decirle que estamos en antena y que queremos entrar en directo con él antes de que comience la rueda de prensa. Es Mercé Sinfónico, es espectacular. Hemos escuchado ya parte de los ensayos que se hicieron en un teatro en Jaén, con una orquesta sinfónica, con una orquesta filarmónica. Los temas suyos de toda la vida, Aire, Al Alba, Confit de Foix, en fin, todas las canciones que han acompañado a la carrera durante toda su vida de José Mercé, pero ahora en un formato mucho más arropado musicalmente, porque tendrá una orquesta sinfónica detrás en todo y cada una de esas interpretaciones. Una gira que se presenta hoy aquí en Málaga, que tendrá evidentemente a Málaga como uno de sus momentos, pero que también recorrerá parte de la geografía española. De eso queremos hablar con él, en un par de minutos lo tendremos antes de que comience esa presentación aquí en el Conservatorio, Antiguo Conservatorio María Cristina.
Pedro, si te parece, ese Mercé Sinfónico del que hablas, que suena así.
Me recuerda Amanda, la calle mojada, corriendo a la fábrica donde trabajaba Manuel.
Bueno, Pedro, entonces el maestro no está todavía. ¿Vamos con el deporte? ¿Actualizamos el deporte?
Me parece bien, un par de minutos.
Oh, bueno, pues nada, actualizando el deporte. Javier Bautista,
¿qué
buenas
tal?
Tardes. ¿Cómo están las cosas
por
en
el maestro,
del deportivo?
Por el maestro José Mercé, lo que haga falta. Así que vamos a hacerlo muy breve. El Unicaja de Málaga ya está en Vitoria. Luego, a partir de las 3 de la tarde, Emilio Guerrero desde Vitoria nos pone al capitán del equipo, a Carlos Suárez, toda la fuerza del mundo, al Unicaja de Málaga, que juega mañana. Hoy empieza la Copa del Rey, pero mañana es cuando entra en liza el Unicaja de Málaga. A las 9 lo hace ante el Barcelona, un equipo fuerte, grande, histórico, pero muy venido a menos. Y el Unicaja le puede meter mano. Así al menos lo han dicho todos los protagonistas del Unicaja de Málaga, que ya han tenido la oportunidad de ejercitarse y tirar a canasta en el Buesa Arena. Así que lo vamos a contar hoy, lo vamos a contar mañana y todo el fin de semana, porque si lo contamos el fin de semana es que el Unicaja de Málaga va subiendo escalones, ¿no?, en la Copa del Rey. Y en fútbol, tranquilidad. La gran noticia es que Sandro continúa con una muy buena evolución de su lesión muscular y es posible que dentro de 15 días ya pueda jugar. Será ante el Athletic en San Mamés, nos dicen, el 5 de marzo. Y el próximo objetivo del Málaga es, sobre todo, atar a Camacho. Ayer era noticia Juanpi, renovó hasta el 2021, a ver qué pasa con Camacho y con Recio. Un Málaga que, por cierto, ya prepara ese partido del lunes, muy tarde, cierra la jornada ante la Unión Deportiva Las Palmas en la Rosaleda. Y un último dato, ciclismo. La Vuelta Ciclista a Andalucía ya se está celebrando y en la primera etapa de ayer el ganador no fue otro, sino que el murciano Alejandro Valverde del Movistar Team.
Gracias, Javi.
Un saludo.
Vamos de nuevo ahí a la Sala Unicaja de Conciertos. Ya está el maestro, ¿no, Pedro?
Ahora sí, ya tengo conmigo al maestro, a José Mercé.
Hola,
José, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, estamos encantados de que vengas a Málaga a presentarnos una gira tan interesante como parece que va a ser esta gira sinfónica, arropando toda tu música y todos tus temas de toda la vida con una magnífica orquesta sinfónica. ¿A quién se le ocurrió esta magnífica idea?
Bueno, pues la verdad que para mí ha sido un honor, ¿no?, que se acordara el señor Jesús Paulano de mí y de haberme hecho, yo suelo decir que es un premio, ¿no? Es un premio que hayan rescatado todos mis temas de toda la vida, que lo hayan metido en el pentagrama y que haya 40 músicos ahí detrás conmigo y deseando, ¿no? Deseando de que empiecen ya estos conciertos, este Merced Sinfónico, con muchas ganas de y esperemos que podamos ponerlo aquí en Málaga ya mismo, ¿no?
José, la última vez que hablamos contigo fue para presentar ese álbum de duetos. Lo tuvimos la oportunidad de presentar en el programa La Noche de Adolfo Arjona a nivel nacional en COPE. Te metiste en ese proyecto que era un proyecto novedoso y ya te metes inmediatamente. No, tú no paras, es increíble.
Bueno, la verdad que ya sabes que soy inquieto, siempre me ha pasado. Y bueno, yo creo que es que tengo ganas de hacer cosas, ¿eh? Y eso es importante, ¿no? Cuando se tienen ganas de hacer cosas es muy importante, pues sobre todo por el público, ¿no? Yo estoy llegando a los teatros, los estoy llenando y esa gente, ese público es el que me hacen que cada día tenga más ganas de hacer cosas.
Uh-huh. Tenemos de fondo, aunque tú no lo escuchas ahora, pero tenemos de fondo porque hemos conseguido por ahí el sonido de una presentación con orquesta, creo que fue en un teatro de Jaén, por ahí estaba sonando Al Alba, Aire, sí. O sea, los temas tuyos de toda la vida. ¿Cómo han ido esos primeros ensayos?
La verdad que fue una maravilla, ¿no? La gente es muy joven, con mucha gana, con mucho corazón, con mucha alma, adoran el flamenco. Y entonces, pues, estuvimos 2 días en Jaén, en los Baños Árabes, estuvimos en el Teatro de Marto también, y la verdad que lo pasamos muy bien, ¿no? Estuvimos allí un par de días disfrutando muchísimo, dándole un repaso a todos los temas y la verdad que maravilloso.
José, la infraestructura para llevar este espectáculo a distintas ciudades de España es complicada porque ya no es un músico con 4 o 5, o sea, un cantante con 4 o 5 músicos, ahora hay mucha más gente, eso moverlo cuesta.
Bueno, yo espero que esto se pueda mover bien y sobre todo por la intensidad que tiene este programa, ¿no? Tiene una intensidad grandiosa y me parece que no, yo no creo que vaya a ser difícil de que se mueva este espectáculo, ¿eh?
Y sobre todo prepararlo, porque no es lo mismo lo que tú estás haciendo habitualmente con los músicos o digamos con el formato que lleva habitualmente tus canciones a adaptarlo a la música sinfónica, ¿no?
Bueno, realmente yo creo que ellos lo han hecho muy bien, han trabajado muy bien, hemos ensayado, hemos hecho cosas, ya sabéis que el tema del soniquete, de la bulería, bueno, pues en el pentagrama eso es mucho más difícil, pero no, nos hemos adaptado muy bien y creo que el día que se ponga en el escenario, que va a ser pronto, yo creo que la gente va a salir encantada.
Para terminar, abril es la fecha de inicio, me parece, de esa gira y a partir de entonces va por toda España, supongo, ¿no?
Sí, es una gira a nivel nacional, de momento a nivel nacional, ¿no? También la queremos hacer a nivel internacional, pero yo creo que vamos a hacer una gira a nivel nacional, pero vamos, seguramente que vamos a empezar Málaga, Jaén, Granada, Cádiz, o sea, yo creo que primero lo vamos a hacer en Andalucía y luego iremos recorriendo lo que es toda España, ¿no?
Maestro, muchísimas gracias por atendernos unos minutitos antes de hacer esa presentación aquí en Málaga, que salga todo fenomenalmente bien y estaremos pendientes para contarla.
Pues muchísimas gracias y desde aquí da un fuerte abrazo, muy fuerte a todos los radio oyentes de COPE.
Muchas gracias, José.
Gracias.
Bueno, pues ahí tienes, Mónica, José Merced, el maestro que ya se mete hacia el interior de el Conservatorio Activo, Conservatorio María Cristina, para hacer ya oficial la presentación de esa gira. Merced Sinfónico, que así se llama, empezará en el mes de abril, empezará, como él ha dicho, por Andalucía, una de las fechas será en Málaga, todavía esas fechas no están definidas, pero de momento la presentación se hace en Málaga, con lo cual tenemos todas las papeletas para que nuestra ciudad sea una de las que acoge esa gira que hoy comienza.
Qué bien. Oye, de cerquita, José Merced, ¿tiene ese melenazo que se le ve en la tele y en las fotos y eso?
Lo tiene. Sigue teniendo el mismo pelo que ya quisiera más de uno de los que nosotros conocemos. Y que
aquí en la redacción de deportes matarían.
Algunos matarían, ¿no? Pues sí, sigue teniendo ese magnífico pelo. Yo creo que eso no es una cuestión de decir, es que tengo... No, es que además se lo cuida. Porque claro, cuando tú ves un pelo de estas características y lo ves y dices, bueno, pues este se lo cuida más. No, José Mercedes que se lo cuida. Esto, hombre, tiene que ir todos los días peinándoselo en condiciones y en fin.
Su cremita suavizante. Oh,
Hombre,
que si
además,
no, se encrespa.
Claro, lo tiene canoso, en fin, es un hombre ya de una edad madura, digámoslo así, no digamos ni mayor, porque ya estamos algunos llegando también a la edad de José Merced, o sea, es una edad madura, que queda mucho más fino, más elegante para los que vamos camino de, y con esa edad pues tiene su pelo cano, pero su pelo total y absolutamente al viento.
¡Aire! ¡Qué melenazo! ¡Aire! Bueno, Pedro, ¡hala! ¡Aire! ¡Aire que nos vamos! Que vamos ahí con los amigos de Credialpes. Ellos sé que tienen un pelazo, se lo cuidan, claro que se lo cuidan y cuidan de ti. Por ejemplo, que necesitas el 100% de la hipoteca, ellos te buscan un banco que te acepte esas condiciones financieras que tú necesitas. Además, que necesitas un préstamo personal para cambiar de coche, por ejemplo, o para comprarte una moto que te hace falta para ir al PTA, y evitar las colas que hay todas las mañanas. Pues ellos, los de Credialpes, te buscan las mejores condiciones financieras del mercado. Y si lo que quieres es que todos los préstamos que todos tenemos, que estamos ahí atados a la hipoteca, al préstamo del coche, el de la moto, las tarjetas, pues Credialpes te busca un banco que te lo reunifique todo en una sola cuota, para que te llegue una única cuota al mes. La pagas y ala, te quedas descansando. 900-234-235, 900-234-235. ¿Qué quieres saber dónde están los amigos de Credialpes? En calle Héroe de Sostoa, número 23.
Sin renunciar al estilo, consigue con Sur una fantástica colección de 5 maxi bufandas diseñadas por Cecilia Galerani. Domingo 19 de febrero, primera entrega, maxi bufanda azul tejano por solo 9,95€. Con Sur.
Murgas, chirigotas, coros, comparsas, este año todas vienen a la Carpa de Cerveza Victoria a celebrar nuestro carnaval. Ven a vernos a la Plaza de la Constitución del 18 al 26 de febrero.
Consulta toda la programación en www.carnavaldemalaga.es. Cerveza Victoria, malagueña y exquisita. Patrocinador oficial del carnaval.
Colegio Jesuita San Estanislao de Cosca, El Palo. Más de 130 años educando en valores a la juventud malagueña. Abierto el plazo de admisión para bachillerato en primero y segundo curso a partir del 1 de febrero. Jornada de puertas abiertas infantil, martes 21 de febrero, 6 de la tarde. Más información en el 952 290250 o en fundacionloyola.es.
Celebra cada día y cada momento especial en Evoca Restaurante, en el centro de Málaga. Aperitivos, catas personalizadas, jornadas gastronómicas, meriendas, evocarestaurante.com.
1:42, abrimos el consultorio médico. Hoy la consulta médica se la trasladamos al doctor Luis Morillas, médico responsable del área de medicina estética de la clínica Aromas, que se encuentra en Benalmádena. Doctor Luis Morillas, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Qué importante siempre es acudir a un buen profesional para que incluso en la medicina estética estemos tranquilos. Estamos hablando con una persona, un doctor que es miembro de la Sociedad Española de Medicina y Cirugía Cosmética y máster en medicina estética por la Universidad de Madrid. Siempre hay que buscar un experto en cualquier materia, ¿no?
Siempre. Hombre, evidentemente, si no queremos tener problemas, lo mejor es consultar a alguien que sea un profesional y que sepa de lo que está hablando. Y sobre todo, bueno, en cualquier tema, pero en la medicina mucho más.
Hoy queremos dar alivio a las mujeres embarazadas, sobre todo en esa recta final del embarazo. Las piernas se hinchan, pesan más de lo habitual. ¿A qué tratamientos se pueden someter las mujeres embarazadas para aliviar esos síntomas, doctor?
Fundamentalmente, el tema de los drenajes linfáticos y masajes en las piernas van a favorecer mucho la circulación, porque sabemos que el embarazo lo que hace sobre todo es disminuir un poquito el retorno venoso por la compresión que produce el propio feto en el interior de la madre, y entonces sí podemos aliviarle esa hinchazón en las piernas favoreciendo ese drenaje venoso, y eso se realiza en las clínicas estéticas con presoterapia, que es lo fundamentalmente lo que se utiliza en estos casos, o de forma manual. Hay también masajistas que lo hacen de forma manual y no necesitamos recurrir a una máquina en este caso.
O sea, básicamente el problema es ese hinchazón, ese peso, la circulación es lo que más se ve afectado.
La circulación,
¿no?,
lo que está afectado, sí.
¿Una mujer embarazada se puede someter a cualquier tipo de tratamiento corporal o facial? Por ejemplo, hablando de tratamiento facial, que si la punta del diamante, que si la radiofrecuencia, inyecciones de ácido hialurónico. ¿Cualquier mujer embarazada se puede someter a ese tipo de tratamientos?
Mira, fundamentalmente, tema de radiofrecuencia sin problema, porque estamos solamente produciendo, aumentando el calor en el tejido subcutáneo, lo estamos estimulando y favorecemos la formación de colágeno. Ahí no hay ningún tipo de entrada de ningún tipo de material dentro de la piel que pueda llegar a la sangre, que pueda llegar al feto. Con el tema de las mesoterapias, por ejemplo, de ácido hialurónico, yo no recomiendo las mesoterapias en los casos de embarazo, porque si tenemos algún tipo de problema en el feto, siempre La paciente lo va a achacar a cualquier tema que se ha hecho durante el embarazo, y en este caso pues ha acudido a un médico, el médico le ha inyectado cualquier cosa, y aunque realmente no produzca ningún perjuicio al feto, mejor no hacerlo. Por supuesto, los tres primeros meses yo recomiendo que no se traten de ninguna forma. Si se tratan, pues limpiezas faciales, cositas que no les vayan a perjudicar en absoluto. Y luego, el tema, por ejemplo, de darse masaje en la piel, de limpieza de piel, pues siempre que no se utilicen aceites esenciales, que se utilice solamente productos como el vapor de agua para dilatar poros, que se realice una extracción de poros para realizar limpiezas faciales, todas esas cosas no le perjudican en absoluto. Pero nunca utilizar ningún producto cosmético ni nada que pueda llegar por la sangre, pueda llegar al feto.
¿En el caso de los aceites esenciales podría?
Sí. No se deben utilizar. En el caso de, por ejemplo, de realizar masajes, se recomienda solo utilizar aceite de almendra, que es el único que parece que no hay ningún problema. Pero aceites con sustancias como aceite esencial es mejor evitarlo.
Ajá, qué curioso. En el caso de hablamos de tratamiento facial, en el caso de tratamiento corporal, exactamente igual.
Exactamente igual. Como te he comentado, si normalmente lo que se le realizan son masajes para relajación, y bueno, pues se utiliza aceite de almendra para realizar los masajes y ya está, pero se pueden utilizar.
¿Alguna recomendación, que el doctor tiene hijos y sabe lo que es el embarazo, la mujer, la barriga, cómo estira, cómo llegamos a estirar la barriga? Uh-huh. ¿Recomendación para evitar estrías, doctor?
A ver, el problema de la aparición de estrías es principalmente que la paciente tenga una piel que genéticamente esté predispuesta a aparecer estrías, porque tiene una falta de elastina en la piel. La elastina es un componente de la piel que, en el caso de tener esa piel una mayor proporción de elastina, pues va a favorecer que esa piel al dilatar o al estirar pues no rompa, y entonces esas mujeres normalmente no van a tener estrías, se traten o no se traten. Pero en el caso de tener predisposición a la aparición de estrías, muchísima hidratación, mantener siempre el abdomen muy hidratado, y bueno, es la única forma de que esa piel, por lo menos al no secarse, no raje con tanta facilidad. Pero si nos van a aparecer estrías, si estamos predispuestos a ellas, raramente las vamos a evitar utilizando muchos productos cosméticos ahí.
La falta de elastina, ¿cómo lo podemos identificar? ¿Cómo puedo identificar si tengo falta de elastina?
Hombre, eso es difícil si no se hace un estudio de la piel a fondo, pero normalmente una piel que no es seca, que es más bien una piel grasa, que además la piel cuando la tratamos vemos que es una piel que normalmente no tiende a resquebrajarse ni a secarse mucho. Son pieles que tienen mayor predisposición a tener más elastina que otras, y sobre todo la piel grasa, que es la piel que menos arrugas hace, porque está más hidratada y porque tiene ese componente graso en la piel. Normalmente son pieles que tienen más elastina, las pieles secas tienen menos elastina y rompen con más facilidad.
Estamos hablando hoy, nos estamos ocupando hoy de las embarazadas. ¿Las mujeres embarazadas se pueden hacer la depilación láser?
Eso es lo mismo que te he comentado hace un momento. ¿Que se puede hacer la depilación láser? Yo no veo ninguna contraindicación en hacerse una depilación láser en una mujer embarazada, porque en realidad el láser que se utiliza para la depilación solo penetra hasta dermis profunda, y de ahí hacia adentro nunca va a penetrar un láser. Que pueda aparecer algún daño en el feto, yo lo veo totalmente improbable. Pero volvemos a lo que hemos dicho antes. Si hacemos tratamiento con láser y pasa algo, la culpa siempre va a ser del centro estético. Entonces nosotros siempre procuramos evitar eso.
Pues hoy en el consultorio médico, con la ayuda del doctor Luis Morillas, queríamos dedicarnos a las mujeres embarazadas a resolver alguna de sus curiosidades seguro. Gracias, doctor, hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene.
Yo te bendigo, mi amor, que yo estaré siempre a tu lado, aunque ande lejos. No habrá distancia entre tú y yo, recuerda eso. Pues me preocupa que tú vayas a sufrir.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Y no es que quiera recordarte aquel cariño, y que con esa condición ofrezca ayuda.
Tú sabes bien que antes que nada soy amigo, que todo lo demás resuelto fue en un hermoso adiós. Amor, pues tú bien sabes que sincero siempre he sido, y más tratándose del más grande cariño que yo he tenido desde el día en que yo nací.
Yo te bendigo, mi amor, que yo estaré siempre a tu lado aunque ande lejos, no habrá distancia entre tú y yo, recuerda eso, pues me preocupa que tú vayas a sufrir.
Que no sufra nadie, ¿eh? Que aquí estamos en esa casa hasta las 7 de la tarde con programación local. Yo te bendigo, mi amor, con Juan Gabriel y David Bisbal. Que me gusta este tema.
¡Uy, qué bonito!
¿A que soy una romántica?
Sí.
¿A que soy una romántica?
Es una romántica. El día de San Valentín terminó, fue el martes, ¿eh? Cuidado.
Bueno, y con esa música tan bonita recibimos a nuestro colaborador de la recta final los jueves.
Vamos a abrir nuestro tablao flamenco en este Venga. Jueves. Como bien dices, hablamos de flamenco, evidentemente, y para ello saludamos a nuestro colaborador, el experto en flamenco y cante, el presidente de la peña, Juan Breva, Gonzalo Rojo. ¿Qué tal?
Muy buenas tardes, y muy buenas tardes también a la romántica.
Oye, Gonzalo, porque tú, claro, tú escuchas otra cosa aparte de flamenco, ¿no? Por ejemplo, Juan Gabriel.
Sí, claro.
¿Te suena
no,
a ti?
Lo que has puesto es precioso, ¿eh?
¿A que sí?
Juan Gabriel ha cantado siempre muy bien, siempre, siempre.
Ahí está, porque Juan Gabriel flamenco no hizo, ¿no?
Yo no, creo que no, que yo sepa no, pero tampoco le importaba, porque él en lo suyo está, es muy bonito y muy interesante.
Qué bonito. Bueno, hoy, ¿a quién nos descubrís?
Pues mira, hoy nos vamos a quedar con Juan Atero Cabello, conocido artísticamente, lo escuchamos como Juan Casilla.
Los chiquillos acarreando, qué bonita está la fuente. Los chiquillos acarreando, la mujer muy contenta. Y loca llevo llorando.
Nació en Cueva de San Marcos, año 1955, nos dejó para siempre en Antequera en el año 1994, Gonzalo.
Efectivamente, ese fue Juan Atero Cabello. Juan Casilla fue un muchacho que entró con muchas ganas en el mundo del flamenco. Además tenía una predisposición para el cante magnífica. Yo lo recuerdo a él siendo un niño, teniendo 10 o 12 añillos, cuando ya comenzaba a participar en concursos y después en muchos festivales, cuando ya fue un poquito mayor, ya pertenecía a otra escala superior, digámoslo así, en el mundo del flamenco, de festivalera. Y entonces era un hombre que al que se le apreciaba muchísimo por sus buenas dotes cantadoras y sus conocimientos. Juan llegó al cante de joven, pero con unas ganas y con una fuerza enorme, enorme. Grabó varios discos, no le dio tiempo al pobre a grabar más. Yo recuerdo que le dirigí uno, concretamente, que se llamaba Juventud y Pureza, y después el último que lo hizo también con un guitarrista malagueño, ya desaparecido desgraciadamente, que tuvo la misma muerte, desgraciadamente, repito, de él, Pedro Escalona, que también apareció un día, pues, muerto, digámoslo así, igual que Juan. Pero que Juan fue una verdadera lástima el que se nos fuese, porque era un cantador que prometía muchísimo, conocía muy bien los cantes de Málaga, los cantes de Levante, y muy, además muy serio haciendo las cosas, nada de rebuscar por un lado y por otro para recrear cosas que ya estaban creadas perfectamente.
¿Tú cómo definirías su manera de cantar flamenco, Gonzalo?
De una manera seria, documentada y visceral, ¿eh? El cante de Juan. Juan cantaba muy bien, yo le recuerdo tantísimo, y hemos estado en tantos sitios juntos, consiguió muchos concursos y fue muy apreciado en todas partes. Yo recuerdo con él en Cataluña, estuve con él también en Bilbao, concretamente en varios lugares que había peñas andaluzas o gente de Andalucía con él. Y era muy querido porque era muy buena persona, aparte de un magnífico cantador, muy buena persona.
Y ahora, Gonzalo, mójate un poco. ¿Tú crees que hubiera estado a día de hoy entre las grandes figuras del flamenco?
Indudablemente. Indudablemente. Juan Casillas, de no haberse ido, estaría con nosotros hoy como uno de los cantadores más punteros que existen en la actualidad. Juan tenía vocación cantadora y además tenía facultades para desarrollar el cante y conocimiento muy amplio para ir adquiriendo de los sabios maestros de entonces, de Chacón, de Juan Breva. Los cantes de Juan lo hacía muy bien, y no digamos lo de Chacón, sobre todo los cantes de Levante, de Chacón, sí, de Ángel de Álvarez, que fue también un maestro suyo. Ángel, algún día hablaremos también de él, de Ángel de Álvarez, en fin, y de otras grandes figuras de entonces, y fue adquiriendo unos conocimientos. Se le hizo una peña en vida, siento, ah, todavía un muchachete, se le hizo en Cuevas de San Marcos, concretamente, se le hizo una peña a su nombre, que creo que sigue todavía, ¿eh? Creo que sigue.
Oye, ¿Gonzalo Rojo ha escrito sus memorias?
¿Las de Juan Casillas?
No, las tuyas, Gonzalo Rojo.
No.
¿Y no te apetecería que una tarde Andrés García y yo nos fuéramos ahí a casa, nos pusierais de merendar y grabamos anécdotas, ¿verdad, Andrés? Y escribimos las memorias de Gonzalo Rojo.
De Gonzalo Rojo. Lo más importante es que nos ponga de merendar. Luego ya veremos.
Eso
sí,
eso, pero eso es que para eso no hace falta escribir memoria.
Hombre, con la de juerga que tú te habrás pegado por ahí, no, no. La de anécdotas, sí, que tendrá, la de cosas divertidas que os habrán pasado, sí, eso es un testimonio mucho, muy importante, Gonzalo.
Muchísimas, son muchos años metido en este mundo, y las cosas que nos han pasado con ese Benny de Cádiz, o con ese Chano Lobato, con esa gracia que tenían los cantores, Pablito de Cádiz, esa gente tan ya desaparecida y que son... con Manolo Caracol, yo qué sé, con tantísimo.
Bueno, aquí viene un colaborador de hace ya muchos años, viene al baloncesto, que es Alfonso Queipo de Llano.
Alfonso,
ese es hijo de la Peña Juan Breva, lo tenéis allí.
Un gran amigo mío, socio de la Peña Juan Breva, y un buen aficionado de verdad.
Yo quiero preguntarte una cosa, Gonzalo, ¿qué ha dado más cantadores, la provincia o la capital?
No, la capital ha dado mucho más. Ten en cuenta que nosotros hablamos de 4, 5, 10, 20 cantadores a lo sumo, nos referimos a ellos, pero en Málaga ha habido 200 y pico de cantadores. Vale. Y más de 80 mujeres, capital. Ah. Después la provincia ha sido muy rica también, pero no, desgraciadamente no todos los pueblos han dado figuras.
Claro.
Vélez, Álora, Coín, Antequera, pues sí, ha habido gente que Estepona, pero otros pueblos de nuestra provincia pues no han llegado a dar, y si han llegado han sido a lo mejor aficionados que se han cantado un fandanguito en un bar tomándose una copa con un amigo, ¿no? Entonces eso ya no es el artista profesional, me refiero, pueden ser más artistas que nadie, pero no profesionales.
Hay que verlo.
Málaga, muchísima gente, muchísima. Málaga, es decir, Málaga, incluido Málaga capital y Málaga provincia, ¿no? Muchísima gente.
Lo bien que suena y la memoria que tiene Gonzalo Rojo, y que yo no me voy a rendir a esa merienda. Por cierto, Gonzalo, a esta hora, 1:00 p.m, 58 minutos, los oyentes de COPE más Málaga quieren saber qué vas a comer.
Pues hoy concretamente no he pasado y no he preguntado en la casa, oye, ¿qué comemos hoy? Igual
pero
no
si, sabes que lo te lo, si sabes que te lo pregunto.
Invéntatelo, Gonzalo. Invéntatelo, hombre.
No, inventarlo.
Y hoy he hecho una paellita de marisco, que esta está, que vamos, no, que la eso, tengo.
Pues,
Gonzalo no miente.
Para la próxima semana lo pensaré y otro día.
Gonzalo Rojo, que te mandamos un beso enorme. Que nos gusta escucharte en antena.
Y para vosotros también.
Gracias.
Un saludo, Gonzalo, adiós.
Un saludo, adiós.
Tenía puesto los auriculares, pudo pasar, pero no lo escuchaste. Pudo pasar, pero no lo escuchaste.
Andrés García. ¡Hala! ¡Tira por la sombra!
Por cierto, ayer lo de Rosana, fenomenal, ¿eh?
¡Ah, es verdad! Estuvo... El de cerca, de Cadena 100
de
Rosana.
Y además se subieron al escenario Susana y Frasco de Efecto Mariposa también, que estaban ahí entre el público.
Y cantaron.
Y cantaron también. Lo metieron en el compromiso Rosana y cantaron, bueno. Hicieron una cancioncita. Lleno de gente a la que le agradecemos, por supuesto, que estuviera allí. Un momento fantástico. Un evento mágico con Cadena 100.
¡Qué bien! Bueno, gracias, Andrés. A partir de mañana, a las 12:30, aquí te esperamos en COPE más Málaga. ¡Chao!
Pero no lo escuchaste.